tertulia. Don José Daniel Díaz Armán, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel de Prado Ordaz.
Buenos días. Bueno, buenos días.
He dicho bien, Ordaz. Sí, lo he pensado, digo, Ordaz.
No sé si lo has dicho bien, porque es Ordaz acabado en S.
Ah, pues entonces lo he dicho mal porque lo he dicho acabado en Z.
Al revés.
No, porque eres sevillano, entonces puedes decirlo perfectamente bien diciendo Ordaz.
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 Y Delia Escobar.
Luis.
Iba a decir Pacheco, pero ya sabes tú.
No, está bien que lo diga, porque nadie se acuerda nunca del segundo apellido. Mi madre se va a poner contenta.
No, y fíjate tú, tu madre se llama Paula, ¿verdad?
Paula, sí.
Me acordaba de Pacheco Luis, tu padre.
Escobar Pacheco.
Escobar Pacheco, tu padre, pero. ¿Y Paula cómo se llama?
Luis García. Luis García.
Pues nada. Delia Escobar, Luis. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues tenemos una tertulia, mini tertulia, lo siento, pero es que me escribió mi querida, una de mis queridas hijas, una que llega hoy a las 2 de la tarde, que llega bien, por el aeropuerto del norte. Pero otra que ha tenido un problema en el instituto y que necesita la colaboración urgente de su papi. Y yo soy de vocación locutor de radio, pero de obligación ser papi.
Eso no es para todo el mundo.
Entonces tenemos que acabar prontito, no nos podemos demorar. Lo siento, media horita tenemos, así que intensamente mandarle leñazo. Les voy a dar a elegir, porque había temas pendientes de hablar en esta tertulia, que está variadita hoy, pero me parece que es importante hablar, pues ya que tenemos aquí a José Daniel y aquí tenemos aquí a Delia, de políticas municipales, ¿no? ¿Les parece?
Hombre, yo soy la más que entiendo más de eso que de la otra.
Hay una buena noticia hoy, importante, que hay que comentar, ¿no? Que la regla del gasto de Europa no ha sido tan dura como esperábamos. Y hay una buena noticia porque los presupuestos del 24 no se van a ver afectados. La Rotava está encantada, porque ya lo tenía más o menos previsto, que podía haber algún tiquitiqui.
Sí,
entonces,
hombre, sí, aprobamos los presupuestos, pero con la incertidumbre de no tener claro por dónde iba a ir el camino. Hicimos una suposición y fue bien, ¿no?
Porque no nos han apretado mucho el zapato.
No.
Así que bien. Pero en Tacoronte tenemos un problema, que no tenemos los presupuestos aprobados.
Pues sí, no hay un presupuesto aprobado, previsiblemente irá a pleno en el mes de enero, es lo que nos han dicho, por lo que ya se tendrán que definir los límites, bueno, con este nuevo límite planteado desde el punto de vista europeo.
Light, ¿no?
Es light,
3% de déficit.
Es light la parte del déficit. Hay otro tipo de cuestiones que tienen que determinarse en la ley del presupuesto del Estado, que efectivamente ya está más vinculado a la regla de gasto y a otro tipo de cosas que sí que pueden todavía afectar en cierta medida al uso de remanentes para municipios en los que haya muchísimo ahorro.
Entonces, bueno, no sé, ya que se adelantó un poco la Unión Europea, me imagino yo que las líneas serán parecidas a nivel nacional, aunque... No estamos cansados de sorpresa.
Que no se le ocurra hacer otra cosa.
Que no sea, sí.
Pero al final el Estado es egoísta. Sí. Sobre todo tenemos un gobierno muy poco solidario con las administraciones públicas locales. Ya en su momento incluso a alguna ministra se le ocurrió la idea peregrina de que la mitad de los ahorros de los consistorios locales de España pasaran al ministerio a cambio de poder usar el resto de forma libre, y así el déficit público estatal generado por las derechas y las izquierdas fuera mitigado por el ahorro local de los municipios que realmente son cumplidores y han hecho su trabajo. Eso se puede volver a repetir. Yo no veo un Estado generoso con los ayuntamientos, veo un Estado que puede comportarse de forma egoísta y puede volver a tomar decisiones diciendo, oye, si yo le meto candado a las administraciones locales y no les permito usar remanentes, va a seguir habiendo un ahorro que está intacto ahí y que a mí me mitiga mi dato de déficit y mi dato de deuda pública, que es realmente vergonzante teniendo en cuenta las infraestructuras o lo que he ejecutado.
¿Tú crees capaz a este gobierno de hacer eso, Manolo?
Mira, yo creo que hay una cosa que ha dicho...
Lo han entendido todo, ¿no? Sí. Yo creo que Daniel lo ha dejado claro. Es decir, van a volver a hacer lo que intentaron hacer.
Europa cuando nos mira a nosotros, lo que ve es deuda pública. Sí, y mete en el mismo saco deuda pública local, cabildos, comunidades autónomas y Estado. Y como la cajita del ahorro está en las administraciones locales, lo mismo dice, mira, cerramos la cajita de los ahorros esa, que esa no nos afecta, y seguimos gastando en el gobierno. Perdón.
No, yo lo que digo es que es algo triste que desde el gobierno, y no desde este, sino ya de los anteriores también, con Mariano Rajoy también pasó de alguna manera, siempre parece que el castigo va siempre al que se porta bien. Es una cosa...
Eso es
un poco como la pedagogía contraria, ¿no? Antipedagógico, ¿no? Tú estás ahorrando, estás haciendo los deberes, estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer, y entonces, como tú eres el que tienes dinero, pues te lo voy a quitar. Porque claro, al que debe, no se lo puedo quitar. Entonces es como muy gracioso. En vez de imponer A ver, no sé exactamente qué tipo de sanciones se pueden poner, pero también digo yo que se les podrá prohibir endeudarse y decir, oye, hiciste mal esto y ahora, en justa correspondencia, tú vas a... No vas a poder cumplir determinados compromisos con los ciudadanos. Evidentemente hay que dejar los compromisos importantes, pues garantizados, pero el resto decir, pues mira, chico, tú que querías traerte a Juan Luis Guerra a tocar en el Puerto de la Cruz, pues entonces no vas a poder porque no hay dinero, y entonces ese mérito que te ibas a colgar para las elecciones no te lo vas a poder colgar porque no te lo autorizo. De alguna manera tiene que poderse hacer eso, pero parece que no está muy por la labor.
Que se ha prodigado la política del confeti. Últimamente el confeti se prodiga demasiado, historias de festejos y políticas efectivas, al menos preventivas reales. Por ejemplo, en el ámbito social no estoy viendo, yo estoy viendo política asistencial de la de dar y quedar bien, y además, últimamente, además de una forma un poquillo asquerosa, es decir, hay gente que incluso usa la foto del servicio social entregando por esto de que...
Eso hacía tiempo que yo no lo veía y lo he vuelto a ver.
Sí, yo también lo he vuelto a ver y a mí me agrede, sinceramente, mi sensibilidad y ese uso que se está haciendo de las personas, que se está haciendo en algunos municipios, no voy a designar a alguno en concreto, y después se está empobreciendo esa parte de decir, oye, hay que pensar a más largo plazo, hay que valorar las cosas con más profundidad. El otro día lo decíamos sobre la educación, ahora ocurre con un montón de cosas, pero es verdad que a los ayuntamientos, que somos la primera trinchera y la vanguardia de todos los problemas que acaban surgiendo a la ciudadanía, porque el vecino, cuando tiene un problema, acude al ayuntamiento, normalmente estamos en manos de otros que están muy alejados de la política real. Uh-huh. Y viven en una política ficción en la que se habla de Estrasburgo, de reuniones en Suiza, de cuestiones vinculadas a lo que antes estaba hablando incluso mi querido Javi Bueno, que fuimos compañeros de facultad y tuvimos tertulias de estas muchos años en la cafetería de la Facultad de Derecho, pero esas tertulias también para la cafetería, también para teorizar. Pero cuando estás gobernando para personas que tienen necesidades reales y requieren de políticas efectivas para resolver nuestros problemas estructurales, que los tenemos y hay que resolverlos.
Pero ahora,
por eso siempre digo yo que cualquier diputado, cualquier senador tiene que primero pasar por una administración local, porque es muy fácil, ¿no?, llegar a una cámara alta a nivel nacional y empezar a legislar sin ser consciente de luego la aplicación que tiene esas leyes que tomas en el día a día, ¿no?, que luego la consecuencia la ven los ayuntamientos a la hora de aplicarlo. Y yo creo que debería ser un requisito obligatorio que primero hayas pasado, como dice Daniel, por la trinchera y que veas lo difícil a veces que es aplicar esas leyes que se hacen desde forma teórica o muy filosófica, pero que no se ajustan a la realidad y son problemas que tenemos siempre en el día a día. Y lo que planteabas es verdad que puede ser una medida que tome el gobierno de lo del tema de los ahorros, y me asusta porque encajaría perfectamente para ello solucionar esa cantidad de deuda que se ha ido generando el país en los últimos años a través de préstamos para poder ir solventando problemas del día a día, y que cada vez va siendo muchísimo mayor. Yo no sé cómo van a poder saldar toda esa deuda que estamos teniendo con Europa y con muchísimas otras administraciones para parchear y maquillar un poco la realidad que estamos viviendo, ¿no?
No me preocupa tanto la deuda que se ha adquirido para solventar los problemas de los ciudadanos que has dicho tú ahora. Esa deuda, si era necesaria, está bien. La que me preocupa es la parte de la deuda que no ha sido para solventar los problemas de los ciudadanos. Claro. Que esa es un cuantico también. Ahí hay unos cuantos miles de millones de euros que seguramente eran perfectamente...
Pero eso es como los recortes. Sí. Cuando se habla de recorte, unos dicen que los recortes son en sanidad y en educación, y otros dicen que son en administración del Estado, en estructuras funcionariales. Y cuando hablas de dinero en deuda, dicen, no, todo esto es para asuntos sociales, para atender, no para hacer aeropuertos vacíos, ni para hacer ferrocarriles que no caben por los puentes, ni... esas cosas, ¿no?
Y ahora voy a hacer yo un poco de abogado del diablo con respecto al tema de lo de las fotos. Y voy a hacer de abogado del diablo...
De las fotos de políticos entregando ayudas sociales en sus redes sociales.
Y voy a hacer de abogado del diablo no porque yo esté más o menos de acuerdo, que en principio no estoy de acuerdo, sino porque alguien me lo explicó. Es un tema de comunicación. Yo que he estado en partidos políticos, y tú también... sabes que en estos tiempos pues todos los partidos se apuntan a recoger y hacer, no, vamos a hacer una recogida de comida, de alimentos, para luego llevarlos al banco de alimentos, y acaban haciéndose la foto gente incluso que no tiene ni está en organismos ni en administraciones públicas, partidos pequeños. Y yo preguntaba, porque no estaba muy de acuerdo en eso. Digo, yo estoy de acuerdo en recoger alimentos, estoy de acuerdo en recoger ropa, estoy de acuerdo en todo lo que sea ayudar a la gente que lo necesita. Pero lo de hacerse la foto no estaba tan de acuerdo. Y alguien me explicó, dice, el problema no es que tú te hagas la foto porque tú quieras aparecer. El problema es que todos se hacen la foto. Y si tú no apareces, tú eres el que no lo has hecho. Entonces es una cuestión de comunicación.
Política del postureo.
Sí, pero...
Política del postureo.
O se prohíbe para todo el mundo, o si no, la gente lo tiene que hacer. Porque si no, parece que es que unos lo hacen y otros no. Es un tema de comunicación. Yo no estoy de acuerdo. A priori no estoy de acuerdo, pero es un tema de comunicación. Yo creo que...
Pero la foto, claro, de un político entregando una ayuda pública a una persona, eso está muy feo.
Sí, está feo.
A lo mejor el que está recibiendo la ayuda quiere ir a la red social de que está entregando la ayuda. Que también esto. Pero mira, eso debería. Yo creo que es la persona. Es decir, lo que le haga tu mano derecha que no se entregue la izquierda. En lo particular y en lo público, yo creo que es aún más.
Claro, debería haber un código deontológico de los políticos para eso. Igual que los enfermeros tenemos el nuestro y los médicos tienen el suyo, pues no, los políticos, seguro. Los cargos. No los políticos. Los cargos públicos deberían tener un código deontológico. Pero parece que ese no está escrito. Entonces. Y si está escrito.
Déjalo que no lo escriban, no vaya a ser que lo escriban.
Y si está escrito, lo que antes era un muro pasó a ser un murete y ahora nada más es un guardia acostado de esos que se ponen en la carretera y ya dentro de nada pues no va a ser nada porque ya se lo saltan todo.
Bueno, pues otro tema que tenemos poco y yo quiero hablar de este tema también, porque en Europa también se habló ayer y se consiguió un pacto de inmigración donde lo más relevante, en lo poco que he leído, es que se han inventado la gula europea. Que no quiera inmigrante, que pague 20.000 por cada uno de los asignados y se los mandamos a otros. ¿Han leído eso?
No.
¿Pero qué te parece? Es que diga, mira, te tocan cuatro, pero si tienes 80.000 euros, se los damos a otro, que no tiene 80.000 pavos.
¿La propuesta de quién parte?
De la Unión Europea.
Pero los 80.000...
Hacia los países. Pero es que, claro, si se los hace hacia los países, ahora viene el segundo escalón, las comunidades autónomas.
Ya, no, pero la pregunta es...
¿Usted no quiere a mis negritos y me da 40.000 por cada uno? ¿Me los quedo? Es que esto es asqueroso.
Sí, un mercadeo.
Asqueroso.
No, es absolutamente asqueroso, pero luego hay otra parte relevante. ¿Quién se queda el dinero? ¿El que lo recibe o la Unión Europea? Porque solo falta, además,
que se quede la Unión Europea.
Que se lo quede la Unión Europea y encima... No, mira, como este no quería, me ha pagado no sé cuánto, pero no te voy a dar ni un euro y tú, que no tienes dinero, te los vas a comer. O sea, eso todavía es peor. Así que cuidado que encima...
Tipo,
o sea,
como las multas de las compañías eléctricas que se los ponen los ministerios y las consejerías de industria cuando son déficit de servicio al cliente, y al cliente en la factura no le viene nunca nada. Es decir, los tíos pagan la multa, pero la multa se queda en la administración que se la impone. ¿No? Pues esto me huele a algo parecido, pero es asqueroso, ¿eh?
Y sobre todo que estás hablando de personas, a ver, no estás hablando de una mercancía, son personas humanas. ¿Dónde está la humanidad en esa acción? Lo que está claro es que hay que tomar una serie de medidas y no puede ser lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que no hay la responsabilidad o la gestión de la llegada de migrantes no está para nada equiparada a nivel del territorio nacional y mucho menos del territorio europeo, pero no podemos perder la conciencia de que son personas, no son una mercancía. No está la humanidad, ¿no?
La política está, se basa en lo de la política del reparto, en el sentido de que parte de los migrantes se entiende que reciben un tratamiento diferenciado porque algunos tienen derecho al asilo.
¿Y lo van a recortar? ¿Lo van a poner más difícil?
Y otros no. Entonces, con respecto a unos, procede pues tramitar el derecho a asilo. En el caso del asilo se hablaba del realojo y de toda esta parte en diferentes países, e ir repartiendo una especie de cuota por países, porque es verdad que los países del sur estamos sufriendo las oleadas y los países del norte pues evidentemente son los países a los que aspiran algunos de los migrantes a llegar, pero no llegan porque realmente las costas canarias son las que dan, las costas españolas, las italianas y otro tipo de cosas. Es curioso porque yo sí que voy a reconocer que a mí me llama la atención que este acuerdo en el Parlamento Europeo ha sido un acuerdo en el que derechas e izquierdas
se han puesto de acuerdo.
Y eso es bastante difícil, tal y como están los extensos equilibrios europeos ahora y los cambios de gobierno. habrá que leer la letra pequeña. Parece mercantilismo, sinceramente, porque hablar de dinero parece mercantilismo. Otros lo que estaban diciendo es que era una política coercitiva, multa a quien incumple. Porque es verdad que estamos pensando que con 20.000 euros lo que estás haciendo es comprar y vender personas. Pero otros lo que lo defendían, por ejemplo, escuché a un democristiano holandés que me llamó mucho la atención su expresión, dice, no, esto no estamos ni comprando ni vendiendo. Si lo que estamos haciendo es multando a los países que se niegan a asumir asilo. Dice, y ustedes...
Dinero para la Unión
Europea. Claro, dice, ustedes no llegan a cuantificar cuánto puede suponer para un país que se niega a recibir a 15, 20 o 30 mil personas.
Y tú no puedes
entonces,
creer.
O sea, claro, ya cuando lo cuantifica, dice, oye, que ya no estamos hablando de multas de 20 mil. Estamos hablando de multas de millones.
20 mil por 20 mil son
400 millones.
Y empiezas a cuantificar y tú dices, oye.
Pero quizás en vez de llegar al camino de una multa, porque no es más fácil la obligatoriedad, es decir, cualquier territorio de la Unión Europea debe acoger. Porque luego hay una casuística muy importante. Hay muchos, por ejemplo, migrantes que llegan a Canarias, como bien dices tú, ellos no quieren, la mayoría, el 90%, ni siquiera se quiere quedar en el archipiélago. Tiene hasta familiares que se encuentran en Mónaco, muchos esperando. De ellos en Francia, esperando, con una estructura familiar, con una solvencia económica, incluso con un puesto de trabajo. Oye, en diferentes países de la Unión Europea. ¿Por qué lo vas a denegar tú que pueda acceder a ese país porque el país no quiere acogerse? Cuando al final...
Porque ha venido por Canarias, ha venido por Canarias porque Francia no le ha tramitado los papeles.
En algunos sí.
Claro, porque si le ha tramitado los papeles hubiese ido por avión.
Hay que ver la casuística de cada caso, ¿no? Que no puedes generalizarlo así porque a lo mejor al final lo que le vas a dar una calidad de vida a esa persona que va a encontrar una... va a tener una vivienda que ya la tiene además con sus familiares y además incluso puede tener una salida laboral. Aquí hay muchísimos migrantes que están cogiendo muchísimos trabajos que los canarios no queremos y es una realidad. Hay muchísimos trabajando en la platanera, trabajando en lavanderías de madrugada y hay trabajo que están cogiendo y lo pueden hacer en cualquier otro país. ¿Por qué tienes que denegarle por una estructura política europea? ¿Por clasificar los países?
Porque al final...
Sin desgranar realmente la realidad de cada caso.
Yo no voy a justificar la medida. Yo lo que estoy expresando es lo que ellos han expresado y por qué lo hacen.
Después de 3 años negociando, llegar a esto me parece tristísimo.
Del mismo modo que hay una España vaciada y una Europa vaciada.
Claro.
Y evidentemente lo que se quiere de alguna manera es buscar yacimientos de empleo donde efectivamente hay grandes zonas donde hace falta una mano de obra y donde se les pueden prestar unos servicios sanitarios, educativos y complementarios de todo tipo que serían excelentes con estándares de calidad elevados. Un gueto de Marsella no puede ser el destino deseado en una ciudad donde la presión hace que haya grandes cuotas de paro. Marsella tiene un problema dentro de Francia bastante elevado y es donde, por ejemplo, posiblemente gran parte de los argelinos que entran a Francia pues tengan familiares por razones de parentesco. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la parte mercantilista es la parte negativa. Pero es verdad que empieza a haber una política migratoria y a lo mejor eso es positivo. Es decir, hasta ahora no había nada, hasta ahora es Canarias, aguántate y ya veremos cómo resolvemos tu papeleta. Italia, aguántate y ya veremos cómo resolvemos tu papeleta. Que haya una política migratoria común,
hombre,
es positivo, vale. Es muy positivo. Aunque el primer acuerdo no nos guste del todo, porque también hay una parte importante en las medidas coercitivas. Que coste que no son las que más me gustan. Cuando se planteó, y esto que coste que no estoy totalmente de acuerdo con la medida, pero entiendo que tiene que haber un primer acuerdo, porque si no, al final los países del sur vamos a seguir teniendo un problema que los del norte no van a querer resolver, porque en los países del norte de Europa están muy cómodos. Que las oleadas las sigamos recibiendo nosotros, que la presión la sigamos recibiendo nosotros, que no tengamos los servicios asistenciales para asistir a todas estas personas que estén llegando y les estemos metiendo en pabellones indignos, que eso no es lo que procede en un estado social y democrático de derecho, y por contra en el norte de Europa se estén riendo de nosotros y dicen, mira, tú vete aguantándote que yo, mientras los paren frontera, no voy a tener ningún problema. Es lo que está haciendo Francia con Italia, es lo que está haciendo Austria con Italia y es lo que están haciendo los franceses también con España en los Pirineos, porque los controles fronterizos para europeos no existen, pero los controles fronterizos para otro tipo de cuestiones sí están existiendo y están parando, y desafortunadamente están parando por el color de la piel, y eso es muy duro de ver.
Sí.
Además, es lo que estamos recibiendo, que haya una política migratoria común, por fin, y que de repente no seamos incluso capaces en un acuerdo mínimo puede ser positivo. Y ahora iba a la parte coercitiva, habla de las multas. Nosotros teníamos un sistema de multas para el control del tráfico, todos los que tenemos carnet de conducir, en el cual, pues bueno, se multaba con dinero. Y mientras se multaba con dinero, a la gente con dinero le daba igual. ¿Que me metes 1.000? 1.000. Que me metes 3.000, 3.000. Yo puedo seguir pagando. Cuando aparecieron las suspensiones de carnet y el carnet con puntos, empezaron los problemas para los grandes reincidentes. Es decir, hay países de Europa que han pasado ampliamente de ser solidarios. Hay otros que han sido medianamente solidarios y hay otros que han sido completamente solidarios. Pues esto para...
No, completamente para... solidarios no, víctimas, por sí, así decirlo. Sí, sí. Pero, no, pues, no es ser solidario, es que no puedes hacer otra cosa.
Yo sé que esto parece indigno, pero para los grandes incumplidores de Europa, que hay muchos países que son grandes incumplidores, esto es un mazazo, porque están... ahora en la picota, y no estamos hablando de 400 millones, es que estamos hablando de más dinero, y las multas de la Unión les van a doler.
Claro, pero eso, usted porque tiene la obligatoriedad de acogerlo.
Restricción de fondos de cohesión, restricción de... es muy duro, ¿eh? Aquí
bueno,
hay países de la
Unión. También habría en la positividad de que tenemos un primer acuerdo europeo.
También habría una
alternativa. Me gusta, no me gusta.
Pero es uno.
Pero es uno, ¿eh?
Sí, está claro que es un paso. Pero no deben perder la perspectiva de que son personas y que cada persona es un mundo y que no se puede a veces hacer las normas y las leyes. Yo entiendo que es un paso muy importante. Y está muy bien basándose que usted tiene una obligatoriedad, y si usted no lo cumple la obligación, pues tiene una multa, evidentemente, porque si no, no hay consecuencias. Al final,
cobrable. Esto es un reino de taifa. Que las multas son cobrables.
Pero que vaya por delante la obligación de tener que usted acoger como territorio europeo a las personas, y sobre todo eso, que esas leyes no pierdan la perspectiva de que estamos hablando de personas, que son, que cada uno tiene su mundo, su historia y su recorrido, y que no se puede globalizar cuando se trata de un tema tan delicado como es, que yo sé que es muy complicado cuando se tiene una visión, Manuel, europea, pero para eso hay sus canales y sus redes.
No, yo decía que hay una alternativa que puede parecer también mercantilista, pero es un toque un poco diferente, ¿no? Que es al revés, en vez de te voy a poner una multa de 20.000 euros si tú no acoges inmigrantes, que sepas que los que acogen inmigrantes, porque a inmigrante vamos a darle un plus que te lo vamos a quitar a ti, no como multa, sino porque como hace falta ese remanente, porque establecemos que para tener...
Sí, las multas a fin, ¿no? Es decir, te pones la multa a ti, pero a fin de quien se queda con los inmigrantes.
Claro.
Y que ese dinero se invierta en mejorar la calidad de acogida.
Que se invierta específicamente en hacer...
En mejorar la acogida
digna y demás. Hay que tener en cuenta que... A ver, no digo que tenga que ser una cosa de la administración del Estado, pero todas las acogidas que se hacen en Canarias, al menos, son a costa de ONGs. Y las ONGs, luego, pues como organismos que son, pues pagan lo que pagan. Yo te digo, por mi...
Se financian con donativos particulares, claro, pero también con fondos públicos.
Sí, ¿no? Con fondos públicos, pero claro, ellos, al ser ONGs, están también a ahorrar. Yo te digo, por mi experiencia, no por mi experiencia propia, sino porque yo conozco gente que trabaja ahí, de lo que gana un enfermero en los campos de refugiados, de inmigrantes, y claro, resulta que se supone que están haciendo un servicio público, pero no tiene ni comparación con lo que gana un enfermero en el servicio público. Entonces, por ejemplo, y les cuesta encontrar enfermeros, y les cuesta encontrar psicólogos, y les cuesta encontrar trabajadores sociales, y les cuesta encontrar todo tipo de servicios, porque no pagan mucho. Y no pagan mucho, supongo que porque de alguna manera tienen los recursos que tienen. Entonces, oye, consigue más recursos, y si es preciso, los consigues ¿de quién? De quien no da nada, de quien no acoge a nadie. ¿Ah, tú no acoges? Pues mira, como resulta que España acoge a 500.000 y tú no acoges a ninguno, tú vas a aportar tu cuota para, por lo menos, que en España los 500.000 estén bien acogidos. Entonces te vamos a poner una cuota específica para pagar eso. Pero si no cojo ninguno, pues te jodes. Mejor los coges y los cuidas tú, de alguna manera.
Pero la cuota esa que no solo sea para subir los sueldos de las personas que trabajen, sino también para mejorar la infraestructura de las personas que vienen, los lugares de acogida.
No, es que está todo vinculado. Yo cuando he dicho eso, yo hablo de lo que sé, de los sueldos, pero evidentemente está claro que eso influye también en el catering diario.
En la infraestructura donde se están alojando, las
tiendas de campaña, porque eso son
las ubicaciones donde se encuentran, que tampoco son las más adecuadas.
Pero esa parte no la sé. Sé que es una mierda, pero no lo cuantifico. Yo te cuantifico porque yo sí sé
después
lo que...
Después, cuando van a centros de acogida los menores, ya sí están en mejores condiciones. Cuando ya van a casas, a las casas de acogida de los menas.
Sí.
Pero lo que pasa es que ahí lo que se necesita también es la formación. O sea, la infraestructura está bien, están bien alojados en buenas ubicaciones. Nosotros en La Rotada, por ejemplo, tenemos tres viviendas, bueno, cuatro, tres en el conjunto histórico y una afuera. Pero luego, ¿qué pasa con esas personas que están ahí echando los días? Claro, el trabajo de la integración, la formación, el suceso mental.
sus idiomas por originales.
Por eso hace falta también personal que se dedique a eso. O sea, al final muchas veces no, la infraestructura es importante y la alimentación es importante. Pero el personal es importante y no se encuentra personal.
Y no solo
personal
la formación, sino la parte emocional también, que ahí cada uno viene con sus traumas, su historia, el recorrido, que es muy complicado, ¿no? El trayecto. Entonces, trabajar la parte emocional y la parte formativa también es fundamental para que la acogida sea de calidad.
Bueno, yo sobre ese punto final, decir que en concreto, bueno, trabajo de profe en la laboral, es un centro, bueno, ahora mismo es el mayor centro de Canarias, 2,000 y pico alumnos, y tenemos muchos menores que han venido como menores no acompañados, que están bajo la tutela de la comunidad autónoma, que están en pisos tutelados y que están allí pues estudiando en diferentes estadios. La mayoría pues está en una formación profesional básica. Es verdad que la barrera suele ser el idioma, tanto en los que vienen del Magreb como subsahariano, y hay que intentar trabajar mucho más, sobre todo la barrera lingüística, porque el apoyo lingüístico es, yo creo, que una de las cuestiones que está ejerciendo un mayor escollo a la hora de adquirir conocimientos y de hacer formación reglada. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque al final, cuando hablas con ellos, todos tienen una ansia de trabajar y de ayudar a sus familias allá donde se encuentren. En todo caso, este debate europeo es un debate muy interesante, porque dentro del ámbito local nos vamos al ámbito de esta aldea global en la que vivimos. Nosotros vivimos en una reglada que se llama la Unión Europea, ¿no? Y nosotros estamos en un estado en el que se suele hablar de la España vaciada, y a mí me suena raro, sobre todo porque nosotros estamos en la España petada. Esto sí, es Canarias, sí. Aquí hay 2 millones de habitantes e indiscutiblemente con 40,000 habitantes menos que el territorio vasco, como ustedes comprenderán, aquí somos la España petada. Eso le ocurre a casi todo el cinturón sur de Europa, es decir, no somos conscientes de que los sures se han ido llenando y acolmatando por diferentes tipos de atractivos, y porque son lugares hacia los cuales la propia migración interna europea quiere acudir. Nosotros estamos rodeados de británicos, alemanes, belgas, italianos, holandeses, que quieren vivir en Canarias, pero que también quieren vivir en la Costa del Sol, también lo hacen en la Amalfitana, o en el Adriático, o en la costa croata.
¿Dónde haga menos frío?
En Dalmacia.
Con el cambio climático de 50 años ya se soluciona.
Exacto. Y por contra, hay un norte de Europa que se ha ido vaciando gradualmente, y es muy difícil vivir en ciertas aldeas de la península escandinava y en otros lugares. Entonces, las migraciones europeas también tienen que hacerse con cierto grado de cabeza desde el punto de vista de los ejes estructurantes, generadores de empleo, prestadores de servicios, y es otro debate interesante que tiene que llegar a darse, porque eso también afecta a la esfera municipal y a los servicios que realmente podemos dar.
Y bueno, hemos hablado de los menores no acompañados, ¿no? Pero luego están esos menores que están en centros, que cuando cumplen 18 años, automáticamente pasan a la calle y se quedan sin ningún tipo de recursos. O sea, hasta los 18 años tienes las necesidades cubiertas, pero cuando cumples 18, fuera, sales del piso, de la vivienda donde estés, y ya te vas automáticamente a la calle.
Bueno,
y
si son delincuentes, ya uno roca un poco más.
Hay muchísimos que luego se ven.
A unos cuantos ya les acogemos.
Y es verdad que hay un montón de asociaciones que están trabajando con esos que cuando cumplen 18 años, de repente se quedan sin ningún soporte por parte del Estado, ¿no? En la calle, en la calle literal.
Un peligro potencial para ellos mismos y para la sociedad en la que se quedan.
Y una vergüenza como país de acogida que eso pase.